larga, se agencia pa' cielo raso, sencillito y de alpargata. En mi rancho les prevengo, porque no conozco prenda que no se parezca al dueño, que se le aplanaba el piso con mudanzas de mal amor.
Provincia. ¿Dónde está la noticia?
9 en punto de la mañana. El cielo está parcialmente nublado en La Plata, la temperatura 10 grados 7 décimos, humedad 90%. Kicillof aseguró que las mujeres fueron quienes estuvieron en la vanguardia de la resistencia y de la oposición a Milei. Fue en el marco del lanzamiento del movimiento Derecho al Futuro, Mujeres y Diversidades en el Polideportivo Municipal de Ensenada. El gobernador remarcó que este experimento de desintegración que lleva adelante Milei tiene un capítulo central y es el ataque sistemático contra las mujeres y las diversidades. Además, resaltó que el presidente solo cuida el empleo de Adorni.
Ya van más de 2 años de este experimento de la ultraderecha internacional que se llama en Argentina Javier Milei. Además del desastre social, además del aumento del desempleo, de los cierres diarios y cotidianos de las empresas, además de entregar nuestra soberanía, además del autoritarismo y de la represión, además de los curros. Alguien decía que Milei no cuida el empleo, cuida un empleo que es el de Adorni, que no hace obra pública, hizo una obra pública con la de todos y es una cascada.
En tanto, el contratista de Adorni presentó en la justicia nuevas facturas sobre la obra en la casa de Indio Cuá. Matías Tabar le entregó al fiscal Gerardo Policita más documentación que confirma lo dicho en sus declaraciones sobre el monto de las refacciones hechas por el jefe de gabinete por un aproximado de $245,000. Además, Tabar entregó copia de los mensajes con los proveedores con el propósito de confirmar los detalles de las negociaciones y de los acuerdos para realizar los distintos trabajos. Arca empezó a activar embargos en las cuentas de las pymes y advierten por quiebras en el sector. Así lo indica una nota enviada por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios al titular de la Agencia de Recaudación. El texto, que lleva la firma del presidente de la entidad, Mario Greenman, definió como inoportuna y perjudicial la medida tras afirmar que los retrasos en el pago de impuestos se debe a la caída de las ventas que vienen enfrentando las pequeñas empresas. Robaron la casa de Juan Martín del Potro en Tandil. Delincuentes ingresaron en la casa natal del extenista en el barrio Don Bosco, aprovechando la ausencia de la familia. Según la información trascendida, tras romper uno de los ventanales, se llevaron diversas pertenencias, como dinero en efectivo, trofeos, algunas joyas y otros elementos de valor. Hora 9:03, repasamos los datos del tiempo. En la capital provincial y alrededores el cielo está parcialmente nublado, la temperatura 10 grados 7 décimos, humedad 90%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Deben ser los dinosaurios, deben ser.
Dos dinosaurios vivos en Radio Provincia.
Los legendarios Carlos Ulanowski y Hugo Paredero son...
Dos dinosaurios vivos. Hasta las 11.
Por Radio Provincia.
Provincia.
¿Cómo andamos?
Bien, 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 qué sé yo, por acá dispuestos a empezar el programa 55 de este ciclo.
Oh, 55.
No es una pavada.
No es ninguna pavada.
Bueno, este programa que dimos en llamar, me gusta mucho esa forma, que se usa mucho en radio. Este programa que dimos en llamar Dos Dinosaurios Vivos. Bueno, ¿qué quiere decir hoy el número 55?
El 55 en la quiniela cabulera de María Rosa Vaccaro, bueno, tiene 5 significados. Se los voy a enumerar para que usted largue la interjección que le provoque cada uno. Escuchen, cierren los ojos y concéntrense, porque uno de estos 5 significados
va a salir
en la quiniela bonaerense.
Claro.
Como va pasando todos los sábados. 55, gallegos.
¡Oh!
No te burles de mis ancestros, ¿eh? Dictador. Fiera. Soñar con riqueza. Venganza. Voy ahí.
Bueno, y en serio, ¿estuviste controlando que los números que da la señora Vaccaro salieron en la bonaerense?
Pero no me dejas mentir tranquilo.
Bueno, y ahora lo que queremos es presentar al equipo. Lucía Suez y Ana Velázquez en la producción. Gonzalo Palacios en la operación técnica. El otro día nos vino a visitar un colega de Gonzalo, el gran y querido Charlie Cacabielo.
Cacabielo.
Capo de la consola. Sí. Bueno, Jorge de Tezanos poniendo en su lugar todo aquello que nosotros descolocamos, ¿no? Y saludos a los oyentes, también a los compañeros de La Plata. Empezando por Filloy y Canullán, que ellos, la verdad, son los verdaderos que agarran la llave y arrancan la mañana.
Y dejan el aire hirviendo.
Sí, sí. ¿Cuáles son nuestras vías de comunicación, don Parederín?
Vamos a decirle las de siempre.
Don Parederín, le dije.
Sí,
quiero una sonrisa en su boca.
La tengo puesta todo el tiempo, en el alma la tengo. Bueno, vamos a ser coherentes. El mismo número de siempre. 221.
¿No cambió?
No. Mirá que cambian cosas, ¿eh? 221-614-4932. 221-614-4932. ¿Nos querés seguir en Instagram? Vos tenés que tener un Instagram, no podés vivir sin arroba en esta vida. Arroba dos dinosaurios vivos o escucharnos en radioprovincia.gba.gov.ar y nos buscan en internet, Radio Provincia AM1270.
Bueno, y volvimos a la vieja y buena costumbre de mencionar a 20 oyentes.
Sí, 20 oyentes para agradecer. En uno vamos a encontrarnos, ¿eh? En uno vamos a encontrarnos.
¿En serio?
Sí, sí, sí. Yo tengo 5 varones y 5 mujeres. ¿Empiezo?
Empiece.
Gracias, Pietro Saleme Silbert, de la revista Brutal.
Ah, mirá qué buen título.
De Hombre de
Humor. ¿Es de humor la revista?
Es una republicación LGTB.
Ah, bien.
Hizo unas críticas muy hermosas del libro y fue muy colaborador y muy buena gente.
Bueno, el mío es Ernesto Lamas, que fui a su programa el otro día que vinimos en la FM La Tribu. La pasé muy bien, muy muy bien. Ernesto Lamas es uno de los que más sabe de radio. Hace poco publicó el libro Lo Ancestral Funciona.
Ah, qué bueno, está sí, bueno ahí. Sí. ¿Sigue estando en Lambaré?
Sí.
Mirá, qué bueno.
Lindo, está lindo el lugar, ¿eh?
Qué bueno, qué lindo. Un saludo para Laura Aimovici, de Suplementos Hoy, de Página 12, que es una hermosa crítica.
Tengo una deuda con Laura Aimovici.
No.
Porque sí, porque me regaló su libro y yo todavía no lo leí. Pero lo voy a leer, Laura.
Bueno, yo le agradezco la nota. Muchas gracias, Laurita.
Patricia Fernández.
Hola, Sion Bon.
Ah, sí.
¿Lo tenés también?
Sí. Adriana Meyer.
Inde Pomeraniec.
Luciana Noelia.
Pablo Gorlero.
Matías Bauso.
Carla Ruiz.
Josefina Martínez.
Chelo Margal.
Graciela Rafa.
Meche Martínez.
Mercedes Moreno.
Daniel Dibiasi.
Johnny D.
Y Estela Matute. Esos son los que decimos esta semana.
Esta semana cumplieron años amigas nuestras.
Sí, es verdad.
La Negra Fiorentino.
La Negra Fiorentino cumplió añito.
Y Estela Garelli.
Estela Garelli cumplió ayer. Sí, cumplió ayer.
Bueno, felicitaciones.
Felicidades y besos y cariños. Las queremos mucho.
Sí, claro que sí. Bueno, yo quiero decir que estos dos dinosaurios son futboleros. Futboleros desde nuestra más tierna infancia. Cada uno es hincha de un club. Por eso hoy el dinosaurio millonario agita sus pterodáctilos al aire y el dinosaurio académico hace montoncito. ¿Con qué me quedé? Pero si algo tienen los dinosaurios de ayer, de hoy y de siempre, es su caballerosidad. Y por eso este dinosaurio le desea al otro que sigan los éxitos. Bueno, hoy juegan.
Hoy jugamos, sí.
Bueno,
yo de acá me voy a entrenamiento directamente ya.
Ya, sí. A elongar.
Es cierto, somos futboleros desde la más tierna infancia y cada uno quedó adherido a unos colores y al otro a otros. La verdad es que hoy por hoy yo me siento además con la garganta así, un dinosaurio millonario que agita sus pterodáctilos con alas de gallina, ¿no? Ojo que ser caballeros lleva una múltiple responsabilidad, porque hay que saber congratular al adversario que ganó, hay que saber no enojarse al punto de no decirle nada y tampoco hacerle bromas pesadas si perdió y quedó afuera.
No, bromas de esas no.
Somos caballeros finalmente.
Sí.
Bueno.
Y quiero decirle esto finalmente.
Por favor.
Entre dinosaurios, la pelota no se mancha.
No, señor, no se mancha.
Bueno, ya mencionamos a las amigas que cumplieron año, pero también quiero mencionar a otras personas. Le toca festejar hoy a Lionel Scaloni.
Me suena.
Que tiene apenas 48 años el tipo.
Ah, pensé que tenía menos.
No, pero muy joven.
Sí, sí.
Bueno,
pero pensé que tenía 44, no sé.
Ha hecho de su vida una espléndida escaloneta. Y también va a soplar velitas Moria Kazan.
Sí, sus primeros 80 años.
No digas.
Y si ella lo dice todo el tiempo a los gritos.
¿Sí?
Contenta está con eso, sí.
La nena esta, nacida como Ana María Casanova, de a poco se convirtió en la UAN. Y algo de tu interés, Ubi.
¿Qué?
Hoy en todo el mundo se celebra el Día Internacional de la Luz. Y vos, desde hace varias semanas, estás festejando el Día Nacional de Jorge Luz.
Exactamente, es una locura esto. Pura luz es la vida, pura luz a veces, ¿eh? No he visto sombras desde que presenté el libro. Yo tengo dos comentarios breves, dos instagramadas breves, pero hondas, ¿eh? Ambas posteadas por el @leerlocuratodo. Esta es la firma Soren Kierkegaard, que dice: existen dos maneras de ser engañados. Una es creer lo que no es verdad. La otra es negarse a aceptar que sí es verdad. Y esta la firma... Está bueno, ¿eh? Y esta la firma Maximilien Robespierre. El secreto de la libertad
radica... Trajo a dos nenes hoy.
A dos pequeños. El secreto de la libertad radica en educar a las personas, mientras que el secreto de la tiranía está en mantenerlos ignorantes. Y esta leyenda en una pancarta en la marcha del martes 12, que se agitaba y decía: seamos la pesadilla de quienes roban nuestros sueños.
Sí, bien. Bien.
Bueno, eso era.
Que se cumpla.
Que se cumpla. ¿Qué?
Hola, Dinos. Una pregunta, una curiosidad pura. ¿Cuándo eran chicos, jugaban a las figuritas, organizaban partidos, los relataban, siempre ganaba el cuadro de sus amores?
Bueno, yo cuento, puedo contar, porque sí, he sido un figuritero toda la vida. Y cuento algo muy curioso. Vivía a la vuelta de la fábrica de figuritas Starosta. Sí, y con otros chicos del barrio íbamos... Nos dejaban entrar luego del horario de trabajo y ahí recogíamos del suelo las figuritas de rezago o con alguna falla que ellos iban dejando, que iban tirando.
Cartonero bueno, de figuritas.
Sí,
qué
sí.
Bien ahí. La verdad que yo tuve una época en la que coleccionaba y las ponía por orden de países, de jugadores. Y recuerdo que las había de cartón muy débil. Y las habían nacaradas, algunas destenidas, pero relatar no, nunca se me dio.
Bueno, pero ¿sabes por qué pregunté lo de los relatos?
¿Por qué, Parlanchino?
Porque esta semana dos periodistas deportivos presentaron un libro sobre los grandes relatores de la historia. Uno cada uno.
Sí.
Por un lado, Juan José, el Nene Pano, escribió todas las voces, todas, gran título.
Sí.
Y Leonardo Leo Gentili publicó El relato de los relatores. Y los dos son admiradores de Walter Saavedra, fallecido hace poco, un prócer del relato. Y escuchen cómo Walter Saavedra definía su especialidad. Él decía: yo leo en voz alta lo que los jugadores escriben con los pies.
Es lindo, me gusta mucho la frase de Walter Saavedra. Me gustaba Walter Saavedra. Él tenía una calidad poética muy visual cuando relataba. Y sencilla, ¿eh? Llegaba directo al corazón. Me gustaba escucharlo. ¿Y a usted, Parlanchino, le hubiera gustado ser relator de fútbol? ¿Eh? Hola. Se emocionó. Manita, bueno, no, dice que no puede hablar, hace señas como que está tomado por la emoción. Bueno, cálmese, otro día nos cuenta. Nosotros le mandamos un abrazo de gol a todos los grandes relatores de fútbol.
Dos dinosaurios vivos.
Dos dinosaurios vivos.
Sábados de 9 a 11.
Estás en provincia.
Se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Garantiza tu derecho a la salud. En el nuevo Vademecum vas a encontrar 6.500 medicamentos con mejor cobertura. Visita el sitio web ioma.gov.ar. Entra en la opción autogestión, afiliadas, afiliados y cliquea en Vademecum. Conoce el valor de tus medicamentos. Hay más de 2.000 con cobertura del 100%. Sí, gratis. Busca el que vos necesitás. Más cobertura es menos gasto para vos. Como siempre, pero más que nunca. IOMA, la obra social de la provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable. 221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo, no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En la provincia las obras no paran. Continúa la reurbanización en el barrio de Villa Itatía, en Quilmes, que cuenta con la obra de acceso al agua potable más importante del país y un nuevo complejo habitacional de 64 viviendas. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión, Axel Kicillof.
En ARBA nos pusimos la 10. Ahora ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio.
Carlos Ulanowski y Hugo Paredero son
dos dinosaurios vivos.
Dos dinosaurios vivos.
Bueno, quiero saber qué hacía usted hace 69 años.
Y no había nacido.
Ah, bueno, qué... feliz me hace, porque yo sí había nacido y terminaba en ese año la secundaria.
Ah.
En el Nacional Mariano Moreno, quinto segundo.
Sí, había nacido, ¿eh? Es un chiste.
Bueno, hace 69 años se estrenaba una película ejemplar. Uh-huh. La película se llamó La Casa del Ángel, la dirigió Leopoldo Torre Nilsson, y ahora vuelve al Festival de Cannes, que por entonces... consagró al film y consagró al director. Y le cuento esto que parece increíble. La Casa del Ángel se va a exhibir en la sección Clásicos Restaurados del Festival. Y aquí hay que recordar un dato doloroso. La parálisis de producción del cine nacional determinó que en Cannes la representación más importante será la de una película estrenada en 1957. Y... digo, hay otras dos películas argentinas, hay otras dos. Pero la gran película argentina que va a estar en Cannes, agradezcámosle a los que están destruyendo el Instituto de Cine.
No creo que haya sido idea de Pirovano estar presente con La Casa del Ángel ahí.
No, es realmente lo consideran mucho a Leopoldo Torre Nilsson en Francia.
En Francia mucho y a través de La Casa del Ángel lo conocieron y lo premiaron, ¿no?
¿Sabés que Torre Nilsson, seguro lo sabés, tuvo dos hijos, lindas personas, Javier Torre, Pablo Torre,
sí,
los dos directores de cine? Y le hicimos unas preguntas a Javier, que... en 2020 publicó la novela La Gloria, que cuenta, que relata...
el antes, el durante y el después.
Aquel paso triunfal, sí, en este festival en Francia.
Escribe bien, escribe lindo.
Sí, la primera pregunta es tuya.
Sí, sí. ¿Cuál es el significado para tu historia, Javier, querido? El retorno de La Casa del Ángel a Cannes, ¿no? ¿Cuánto lo propiciaste o surgió de las autoridades del festival?
El significado de la presencia de una película tan maravillosa como La Casa del Ángel en Cannes es deslumbrante para nosotros, para nuestra familia, para la memoria de mi padre, para la memoria de Torres Ríos también, para mi hermano Pablo, obviamente para mí también. Es algo muy fascinante como reconocimiento y como presencia en el lugar de cine más exquisito del mundo. Pero también es una señal en defensa del cine argentino, en defensa de un cine que tiene figuras maravillosas, las tuvo y las seguirá teniendo, en un momento en que se lo ataca desde el gobierno, que se han hecho todo lo posible para destruirlo, para aniquilarlo, para denigrarlo, sin lograrlo, por supuesto. Ahí tenemos lo que pasa hoy en Cannes. Y también es una señal para que esa lucha en defensa de nuestro cine siga siempre siendo firme, siga siendo exquisita, no se amedrente frente al escarnio, frente a los insultos, los agravios y las políticas nefastas. De manera que lo vivo como un momento delicioso, como una revancha de la vida y como el homenaje que, por supuesto, mi padre merece en el lugar más alto del cine del mundo.
Bueno, así es, gracias. Es el lugar más alto del cine del mundo. Eso, como una postal. Yo, una cosa que me quedó de Cannes...
¿Estuviste en Cannes?
Sí, en el 85. Es que todo está perfumado.
Pero digo, ¿pisaste la alfombra roja?
Por supuesto.
Ah, bueno.
Cubierto por un a Leandro para que no se me notara que no tenía traje de etiqueta, pues había llevado un traje beige con un moño rojo, yo haciéndome el excéntrico. Y no me dejaba entrar así nomás, pero gracias a Norma.
Qué bueno, entrar. Qué bueno. ¿Fuiste por la historia oficial?
Con la historia oficial, sí, con Buenzo, Aida Bornik, Bernardo Zubnik.
Ganó, ¿no?
Ganó Norma, con partido con Cher, la mejor actriz, y ganó en la película el premio del jurado ecuménico.
Bien, bien. Bueno, con ese trabajo, el papá de Javier Torre se sumó a las grandes ligas de los directores de cine del mundo, sí. No solamente argentino.
Perdón, Carly, hay un Gianluigi Rondi, un crítico italiano famosísimo, que hizo un libro dedicado a los maestros del cine mundial.
Y está incluido. Bien. Bueno, Javier, insisto, la recuperó toda su historia en su novela La Gloria, y yo le pregunté si la volvió a ver.
Sí, en mi novela La Gloria cuento muchos de los episodios que hicieron a ese entorno, a ese mundo maravilloso, difícil, complejo, lleno de escalones que hubo que subir para llegar al máximo podio. Y cuento minuciosamente momentos de lo que se vivió para llegar con esas películas que ustedes nombran a Cannes. Como ustedes bien saben, en Cannes no entra cualquiera y es el lugar más exquisito del mundo para los directores, para los actores.
Muy bien, se dice Cannes, claro, nosotros Cannes decimos, ¿viste?
Burros.
¿Te invitaron al festival, Javier? Si te invitaran, ¿qué te gustaría decir en la ceremonia de aceptación, por ejemplo, en la noche del reestreno de La Casa del Ángel?
Yo estoy siempre invitado a Cannes, voy cuantas veces puedo y quiero. Tengo mi smoking siempre preparado. Este año Luis Alberto Scalella nos va a representar a todos, a la familia. Él va a estar presente en nombre nuestro para presentar la película. Luis Alberto es un gran productor, es un queridísimo amigo y sabemos que está en este momento viviendo esa gloria que va a tener cuando tenga que subir al escenario a presentar nuestra queridísima película y nuestros queridos actores que ya no están, pero que en espíritu, en presencia, van a estar en el Festival de Cannes este año acompañando a La Casa del Ángel. Lo que yo diría, si en este momento tuviera que subir al escenario, es viva el cine argentino, muera la brutalidad, mueran las malas palabras, mueran los agravios, vivan los actores argentinos, vivan los directores argentinos, vivan los críticos argentinos, viva el gran cine argentino y que nada ni nadie nos va a poder detener nunca. Hay cientos de jóvenes, por no decir miles de jóvenes, que están con sus proyectos, con sus futuras películas, buscando la manera de salir adelante, y no habrá política cultural nefasta que pueda detener al cine argentino nunca, ni al cine, ni a las letras, ni a las artes, ni al pensamiento, ni a la ciencia argentina. Prácticamente todas las películas de mi padre están en proceso de restauración. La Cinemateca Francesa tiene todas las películas archivadas. Desde hace años nosotros estamos vinculados con la Cinemateca Francesa, en contacto, te diría, casi permanente. Y allí están guardadas, están preservadas todas las películas. De manera que, pase lo que pase, están allí en preparación para cualquier otro momento en que tengan que exhibirse en Europa. Bueno, para agregar algo muy personal, voy a contar algo muy sencillo, que es que cuando papá volvió de Cannes aquel año, nos trajo a mí, a Pablo, a mi hermano, los regalos más maravillosos que unos niños puedan recibir. Nos trajo libros, nos trajo unos salvavidas para que cuando llegara el verano pudiéramos ir a la playa, y nos trajo un tren eléctrico extraordinario que consiguió en una juguetería en París, y esos recuerdos están siempre presentes. Y además, saber que La Casa del Ángel, además de haber obtenido premios y distinciones en Cannes y en muchos otros lugares del mundo, fue una película de enorme suceso popular después en la Argentina, y la gente la sigue recordando hasta el día de hoy, en particular a esa actriz maravillosa, inolvidable, única, que fue Elsa Daniel. La memoria de Elsa, más que nada, presente en Cannes este año. Un abrazo, queridos Carlos y Hugo.
Bueno, un abrazo para vos también, Javier Torre. Lindos recuerdos, así que, Ugi, completá con el elenco.
Sí,
o lo que te acuerdes del
elenco.
La
película estaba basada en el libro de Beatriz Guido Babsi, la esposa de Leopoldo, y en el elenco estaban, bueno, Elsa Daniel, que era una actriz fetiche, como se dice, de Leopoldo Torre Nilsson, Lautaro Murúa, el chileno que afincó acá, Bárbara Mujica, que es la prima que la perturba ahí con las preguntas y las respuestas que tiene para darle la protagonista, Guillermo Battaglia, Berta Ortegoza, la madre, un elencazo, Gula, un elencazo.
Sí, bueno, tenemos un sonido del, de la Casa del Ángel.
¿Una escena? ¿La compartimos?
Sí, lo escuchamos.
Mirá bien ese cuadro, es el fin del mundo, solo esperan la orden del Señor para desbocarse. Un ángel se separará de él y al tocar su trompeta, masas de fuego y granizo mezcladas con sangre caerán sobre la tierra. Sangre tibia, como la de los pollos y los corderos.
Y por un solo pecado mortal, todo eso.
Y se abrirá el pozo del abismo y saldrán langostas semejantes a caballos aparejados para la guerra. Y tendrán cabellos como cabellos de mujeres y dientes como dientes de leones. Y su poder será el de hacer daño a los hombres durante 5 meses. Todo eso por un solo pecado. Un solo pecado, Ana.
Sentí unos pasos que bajaban las escaleras. Y esos mismos pasos repetirse entre las hojas secas del parque. Apreté los dientes para reforzar mi único deseo. Su muerte. Dos tiros al mismo tiempo. Bajé las escaleras como un fantasma, casi volando.
¿Te has vuelto loca? ¿Y en camisón? Ya hablaremos de esto.
¿Estás escuchando?
Dos dinosaurios vivos.
Por Radio Provincia. Estás en Provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
IOMA garantiza tu derecho a la salud. En el nuevo Vademécum vas a encontrar 6.500 medicamentos con mejor cobertura. Visita el sitio web ioma.gov.ar. Entra en la opción autogestión, afiliadas, afiliados y cliquea en Vademécum. Conoce el valor de tus medicamentos. Hay más de 2.000 con cobertura del 100%. Sí, gratis. Busca el que vos necesitás. Más cobertura es menos gasto para vos. Como siempre, pero más que nunca. IOMA, la obra social de la provincia de Buenos Aires.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Vas a lavar toda esa ropa? No te olvides de cuidar el agua. Usa el lavarropa siempre con carga completa. Elegí programas de lavado corto y lava por las noches, cuando hay menos gente usando el servicio. Empezá hoy a ser un cuidador del agua.
Aguas bonaerenses, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nini, Nini, mayoriza Nini. Atención, Mini crece junto a vos. Mini, Mini, en Mini siempre vos compras mejor. Mini.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
La provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Financiera sin vueltas.
Datos claros.
Tips concretos.
Y todo lo que necesitas
para que tu plata rinda de verdad. Rico en Data.
Con la conducción de Can Devoto y Juan Ibelkov.
Rico en Data.
Lunes a las 20.
Por Radio Provincia.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia. AM 1270.
Ya estamos acá.
Carlos Ulanowski y Hugo Paredero.
Dos dinosaurios vivos
y bonaerenses.
Bueno, y ahora presentamos a Alejandro Masi, que es director de cine y televisión, guionista de televisión y dramaturgo, es docente, bueno, muchísimas cosas más. Estos dinosaurios vimos Último viaje a China, un homenaje muy sensible a China Zorrilla por tantas buenas cosas que ella nos dejó. Y nos alegra especialmente esta nota porque Alejandro Masi está de cuerpo presente. Así que, Alejandro, muchas gracias por venir.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Y bueno, yo digo, la película no solo es un momento amoroso en memoria de China, sino que se ve también como un homenaje a todas las artes, esas artes que China honró con su trabajo, con su calidad. Y también honró a la cultura rioplatense, porque fue de Uruguay su país y fue nuestra, ¿no? Así que bueno, eso también es valioso en la película.
Sí, China es un caso rarísimo que excede su talento, digamos. Me parece que se puede leer de muchas maneras y eso es lo que me pareció interesante, porque es una persona que además... fue un artista que adquirió popularidad ya madura. Sí. Ella fue una tradicional actriz de teatro, como dijiste vos recién, uruguaya, de Montevideo.
Qué lindo ese momento en que está la fachada del Teatro Solís y ella dice, aquí
este es mi lugar.
Claro.
Porque realmente fue su lugar. Ella... Me parece que hay que agregar un elemento más también, que es mujer en un siglo y en una década complejísima para ser mujer y querer ejercer la libertad, elegir una profesión, elegir una vida, elegir.
Sí, claro.
Y
claro.
Ella lo hizo con una... Nada, me parece muy interesante. Hoy nos parece natural lo que no era en absoluto natural, ni siquiera todavía está totalmente claro. Jugada la cuestión, pero está muy distinta, está muy diferente.
Sí.
Y en el caso de ella, realmente se movió por la vida con una soltura envidiable.
Eso que dice también, me voy acordando de cosas, ¿no? De la película, cuando dice... pasé en París de los 0 a los 4 años. ¿Por qué no estuve en París de los 30 a los 34? Claro.
Le encantaba viajar. Creo que eso, para hacer una lectura psicoanalítica del asunto, ese recuerdo inconsciente que tiene de ese periodo inicial de la vida le marcó totalmente su vida.
Y aprendió a hablar bien francés.
No. aprendió francés, viajó toda la vida, vivió en Estados Unidos. De hecho, se fue a vivir con Persiavale. Claro. Yo por eso un poco los junté a Sonita y a Carlos.
Y eso que también cuenta la película, que en un momento dado fue compañera de trabajo de Dustin Hoffman.
Claro.
En un lugar que no era teatral.
En una oficina de producción de Ulu Grosbar, que era de...
Ulu Grosbar, un
nada menos.
De...
Sí, que después dirigió cine, etcétera, etcétera.
Pero en ese tiempo no. Ahora, China tenía una personalidad irresistible... como artista, como mujer, yo no he conocido a nadie que esté en contra de China Zorrilla. No he conocido a nadie que no ame China Zorrilla, que no recuerde, atesore alguna anécdota que la dignifique, que la enaltece. Eso tampoco es frecuente, Ale.
Es que yo también creo, y por eso también me interesaba narrar en este trabajo.
Sí.
Fue una mujer de una extrema generosidad. Responder a lo que vos estás diciendo.
Casi
dio todo.
Una generosidad casi demencial con cosas que hizo.
Demencial, pero al mismo tiempo también pienso en estos tiempos de mezquindad, de egoísmo, de crueldad, encontrar una persona que dio todo por generaciones que vienen, dio todo por los jóvenes, dio todo por los pares, iba a ver teatro y difundía obras que de pronto no iban bien y aprovechaba su popularidad para impulsar.
Y no es para nada alejada la idea de recordar que ella venía de una familia aristocrática, ¿no?
Ella perteneció a la clase alta uruguaya empobrecida.
Claro.
Ella tenía apellido, pero no dinero.
era una Zorrilla sin plata.
El padre en un momento dado los reúne a ella y a su familia y les dice, fue el abuelo.
El abuelo.
Dice, no tengo más plata, no esperen más de mí. ¿No? Extraordinario.
Y ella trabajó, es muy interesante, ella no dejó una gran herencia porque repartió todo en vida.
Sí.
Ella no tuvo hijos, pero tuvo infinidad de sobrinos, a quienes contrató, a quienes apoyó, a quienes cobijó, a quienes contrató en Buenos Aires como asistentes de ella, muchos de ellos.
Dio plata a desconocidos.
Sí, es impresionante. Una cosa... te queríamos proponer, a ver si te podés quedar hasta el fin del programa. Así que bueno, vamos, venimos con el programa y al final esperaremos tu devolución. Porque bueno...
Vos tenés que decir, qué excelente programa hacen.
Programa excelente, obviamente.
No, pero además...
Con ustedes, conductores excelentes.
Con Ale Masi de invitado, obvio.
Pero más allá de eso, a mí me gustaría saber... ¿Cómo ves vos el espectáculo de la radio? Yo creo que la radio es un espectáculo, ¿no? Y la gente lo retraduce en su imaginación, ¿no?
Los que no somos de radio, como yo, envidiamos a los que son de radio. Porque llegar a este lugar donde tan cálido, tan acogedor... cada vez que voy a la radio digo, me equivoqué de profesión, debiera haberme dedicado a esto.
Además tenés una buena voz.
No lo sé, pero...
Tienes buena voz. Me gusta mucho el clima del documental porque es un clima muy tuyo. Muy, muy Masi. Tiene como una delicadeza. ¿Lo ya conoce el músico?
Lo Iacono, que es un musicazo.
Mariano Lo Iacono. Y hacen entre...
Qué buena la música, sí.
Es hermosa la música, porque tiene que ver con el tono con que vos decidiste abordar la historia de esta mujer en este título precioso que es su último viaje a China. Sí, Estás presente con tu delicadeza.
Gracias. Yo quería una China en tempo de blues. Así empezó como concepto.
Bien.
Y le propuse, yo ya había trabajado con Mariano en Variaciones Walsh, los policiales de Walsh y demás, que había algo jazzístico en aquel Buenos Aires y que me parecía que venía muy bien para la atmósfera de esos relatos, etcétera. Y cuando pensé en China, a mí me importaba mucho una cosa previa a esto, que es que China se contara a sí misma. Es decir, generar una estructura narrativa mediante un reencuentro de dos hijos artísticos de ella en la Laguna del Sauce, en la Chacra del Paraíso de Perciabale, que no se veían hace añares.
¿Qué lugar, además?
Un lugar mágico. Y jugar todo eso, pero para hacer, tratar de construir una, no sé, es casi un oxímoron, pero una epifanía en la que China se contara a sí misma, dar lugar a eso. No, a mí no me gustan los documentales donde todo el mundo, uno por uno, recuerdan al personaje, no me interesa nada, las talking heads, los comentarios de unos y otros. Y pensaba, ¿cómo hacer? ¿Cómo lograrlo? No estando China viva.
Claro. Bueno, lo lograste. Insisto, estamos contentos por si podés quedarte hasta el final del programa, porque habitualmente las notas que hacemos nosotros por el horario del programa son telefónicas. Y bueno, cada tanto nos tiramos el lance y alguien viene y es otra cosa. Hacer una entrevista cara a cara. Sí, seguro. Yo te quería preguntar cómo fue la relación que tuviste con ella. Digo, ¿cuándo la conociste? ¿Quién te la presentó? Si tuvieron antes proyectos en común.
Mirá, para mí, cuando esto me lo propone Pablo Charri, que iba a hacer una coproducción con Alfredo Caro con Uruguay, desde Alternativa, la productora de Charri, y Sinapsis, la productora de Alfredo Caro. Cuando me llama, yo venía de hacer... A Pablo le había gustado mucho mi documental sobre María Luisa Bemberg, El eco de mi voz. Y hay una grave diferencia para mí. Yo con María Luisa tuve una profundísima relación, claro, y a China la conocí. Ahora te cuento cómo, ahora les cuento, pero no... tuve una relación con ella, en absoluto. Para mí implicó una investigación. Entonces me estresó un poco. Le digo, ¿podré hacer algo con mis impresiones? Yo trabajé con China por primera vez en la primera película en que yo trabajé como equipo hace siglos. Yo tenía 20 y pocos años, que era Nunca estuve en Viena, con Mercedes Morán.
Sí. De Veda, ¿no?
Nunca estuve en Viena.
De Larreta.
De Taco Larreta, un amigo y colaborador de camino, de uruguayo, de China, y trabajaba China, que era la madre de todas estas hermanas, Mecha, Teresa Costantini, etcétera, Ofelia Morixe, y no tenía ninguna relación, y mucho menos yo era un pibe, y nadie en el equipo, digamos, un runner, un meritorio, pero lo observé mucho, me sirvió, de hecho, hasta fui a su casa, porque llevarle, no me acuerdo, fotocopias o... Pero estuve con ella, muy encantadora, muy amable, un decidido personaje que hablaba tres idiomas a la vez.
Sí.
Siempre charlando, siempre contando, una narradora oral de un talento
increíble
que se ha perdido.
Increíble.
Que podía tenerte hechizado.
Sí, el tiempo que quisiera.
Dos cosas. Una... En los años 80, después de la recuperación de la democracia, trabajé varios años en Radio Belgrano, Hugo también.
Sí.
Ella vivía al lado de Radio Belgrano, en Uruguay al 1200. Y entonces venía en batón y chancletas, en serio, venía en batón y chancletas y se metía en los programas.
Claro, nadie le impedía el paso.
A opinar, a decir, che, dijiste recién tal cosa, a ilustrar, ¿no? A terciar o a discutir. Bueno, eso, una maravilla. Y otra cosa extraordinaria es que cuando vivía en Montevideo, vivía en la calle Buenos Aires. Y acá en Buenos Aires vivía en la calle Uruguay.
Dos veces en la calle Uruguay vivió, increíble.
Sí, y también vivió en la calle Montevideo. Es como un disparate, pero sí.
Esa no la
contado
tenía.
Por ella, sí.
Ale, ¿y en cuál de sus personajes teatrales, cinematográficos, valoraste más el arte de China?
Mira, es interesante la pregunta porque es difícil de contestar. La veía, empecé conociéndola como madre de Solita en... Yo era chico, obviamente vivía con mis padres.
Pobre diabla.
Pobre diabla.
Sí, extraordinario.
con ese tono tan chinesco, digamos.
Sí, sí.
Momentos difíciles de la, otros momentos difíciles de la Argentina, ¿cuándo no? 1975.
¿Sí?
No, sí, sí, ¿no? Sí, 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 sí.
1975.
Y me acuerdo de ella la vida entera. China es de esos personajes, es curioso eso, que nos han acompañado siempre, porque después está, hizo años Emily, años los diarios de Danieva, años es 20, sí. Emily 7, 8.
¿Qué era Emily?
Fiebre de heno.
Perdidos en Yonkers.
Perdidos en Yonkers, con Solita.
Sí, claro, con Solita. 12 hombres en pugna.
Hizo muchísimo y, bueno...
Un guapo de 900 creo que fue
atreverse,
lo primero que hizo, ¿no?
Un guapo del 900 es lo primero que hizo en cine.
La versión de Murúa.
La versión de Murúa. Por eso viene a la Argentina.
Sí.
Ahí se le suma el golpe de estado uruguayo, sí. Bordaberry, digamos,
sí.
Y un viaje de trabajo. Su primera película en la vida, ya madura, a los 50 años.
Sí. Un poquito echada de Uruguay, ¿no?
Sí, bueno, Bordaberry le echó.
Más que echada, proscripta, digamos, sí, para decirlo precisamente.
Sí, sí, proscripta.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Y viene a la Argentina, además, en esos años re jodidos, y vuelve a tener la misma dificultad. La vuelven a prohibir.
Pocos años después,
sí.
Videla, claro.
Sí.
Le prohíben todo.
Sí. Bueno, la verdad, es una película... digna, recuperadora de un artista, ser humano como fue China.
Divertida también, sensible.
Claro, pero si no, ¿sabes por qué, Hugo? Que me parece que repara a todos los que hoy nos toca vivir en esta época cruel, en que cada día sentimos que perdemos algo, que queremos algo que no sé, que necesitamos y lo cortan, algo que nos hacía bien.
Sí.
Bueno, China es eso, China es alguien... que nos hizo bien, ¿no? Bueno, y te queríamos decir lo siguiente. Seguramente conocerás el cuestionario Proust.
Perfectamente.
Bueno, nosotros tenemos el cuestionario Puff.
¿Qué es?
Es y ese, ¿cómo?
Una preguntita Puff de cada uno.
Sí, sí. Okay. Bueno, la tuya, Hugo.
La mía. ¿Dónde está la mía? Acá. La encuentro.
Bueno, yo...
Esa es la tuya.
Digo, anda por ahí el bocadillo de su Elvira Romero de Musicardi en Esperando la Carroza. Pelea con su vecina, con la que compite, y dice, yo hago puchero, ella hace puchero. Yo hago ravioles, ella hace ravioles. ¿Qué país? El qué país es una acotación extraordinaria. Tan argentina, además, ¿no? ¿Te quedó alguna otra frase de ella grabada?
Miles, pero pienso cuando, por eso yo lo puse en la película, cuando ella, ya muy conocida, cumple 60 años, que sobre todo en aquella época era muchísimo, ella contaba de su amistad con Mujica Lainez, con Manucho Mujica Lainez, y cuenta que ella le dice, Manucho, cumplí 60, soy sexagenaria. Y él le dice, no sos exagenaria, sos sexigenaria. Entonces ella dice, como para todavía buenísimo. Conservarse rozagante.
Mi pregunta, Puff, Ale, vos tenés un temperamento apacible, se ve, educado, amable siempre. ¿Alguna vez se te pelaron los cables mal durante alguna filmación?
Bueno... Yo te voy a llevar a mi casa para que repitas esto.
¿Por
qué? Lo necesito por mi estabilidad conyugal, familiar, hija. No sé si están tan de acuerdo con lo que decís, pero me encanta, me hace bien saber que soy amable, apacible, tranquilo, no sé qué dijiste.
Sí.
No lo creo para nada, vivo en crisis, y aparte la Argentina se encarga de que eso se sostenga en el tiempo. Pero no, sí he perdido... Bueno, un rodaje siempre te hace perder la calma.
¿En algún momento? Sí,
en muchos momentos, mm-hmm. Por día.
Mm.
Siempre hay algo que es un problema, hay algo que... El cine, si bien es un registro, es un hecho en vivo. Sí. Y un hecho en vivo está sujeto a la contingencia de todo lo que suceda. Claro. ¿Qué decir cuando el cine es en exteriores? Que un auto toca bocina, que un policía enloqueció, que hay una marcha en el momento en que uno tenía que... Sí, o que un actor se embotelló y no va a venir en el momento de la toma y que ese decorado termina ese día y no puede volverse al día siguiente.
O los imprevistos.
O que no alcance el presupuesto. Ahora, no es, el tema no es la película. Antes se terminaba la película porque el celuloide es carísimo.
Claro.
Podría no parar en horas, pero uno vive en crisis. No, es muy lindo, muy apasionante, y creo que por todo eso el tiempo vuela cuando uno lo hace. Y eso es divino.
¿En cuánto tiempo filmaste?
Esto, en un documental en pedazos. Una parte viajé a Uruguay, otra parte viajé a Montevideo, otra parte hice en Buenos Aires, otra parte fui a la casa de Solito, otra parte hice calles. No es como en un una película de ficción donde uno tiene un plan de rodaje de X, 9 semanas, 8 semanas, 6 semanas, lo que sea.
Sí, sí.
Y uno hace entrar las escenas. De hecho, en un documental, para mí también, ya antes, pero fue un aprendizaje, el hecho de que uno, yo tengo un libro escrito que yo avanzo con eso, pero de pronto una persona, yo trabajo con Cecilia Sáenz, que es una extraordinaria periodista especializada en archivos, de pronto me trae una joya y digo, esto tiene que estar, pero esto no cabe en el libro, cambio el libro. Claro, de pronto aparecen, piensen ustedes que nosotros lamentablemente no atesoramos bien nuestros archivos.
No, es más, al contrario.
Tendemos a destruirlos.
Se borra en sí, se graba encima, sí, se tira. Sí, sí, el nitrato hizo que se perdieran joyas cinematográficas.
Así es.
Una buena parte de ella. Bueno, podríamos no parar. Con lo cual, no es que yo voy a un archivo y digo, hola, cajoncito China Zorrilla, y me dan todo. No existe eso.
No, claro.
Entonces, de pronto, un coleccionista se hace. La gente es muy solidaria. Un coleccionista se acerca y dice, yo tengo esto que lo grabé yo cuando no sé qué, me lo da, y eso es una maravilla.
Sí, buenísimo. ¿Sabés que tenemos el tráiler de Último viaje a China?
Usted me hubiera contado a dónde creía que la hubiera llevado ese coche. Y yo le hubiera podido contar a dónde me llevó a mí, en realidad.
Eran la aristocracia del talento. El abuelo había sido el poeta de la patria, claro. El padre era el escultor de la patria, claro. Y la China era la actriz de la patria.
Mi abuelo me decía, tú me vas a dar el gusto cuando me dieron mis 14 hijos. Tú vas a ser actriz.
Cada uno lleva dentro de sí una escena y un drama, y representa esa escena y ese drama toda la vida.
Viene la dictadura, nosotras hacemos Las mariposas son libres.
Y había un coche con los soldados y un oficial arrancando mi foto. Y trajeron un papel que decía, me notifico que no puedo actuar en territorio nacional.
Manucho Mujica Lainez, que fue mi gran amigo, mi gran lujo estos años en Argentina. Nos escribíamos cartas y un día le escribo, Manucho, cumplí 60 años. Soy una sexagenaria. A vuelta de correo, mi amor. Vos no sos sexagenaria, lo que sos es sexigenaria.
Y una mujer tan moderna. Ella se empoderó en el siglo pasado.
Señora, ¿se siente bien, eh?
No. Benísimo.
Bueno, como si estuviéramos en el cine.
En el cine, mirando el tío. ¿A quién se le ocurrió el título? ¿A vos?
Sí.
Qué lindo título. Qué lindo título. Qué hermoso.
Muchas gracias. Me parecía que también había que hacer un juego.
Sí.
Ella era juguetona.
Era juguetona.
Y busqué un título juguetón para homenajear a una juguetona.
Claro.
Sí.
Qué maravilla poder irte de este mundo y que toda la gente, el primer gesto de recuerdo sea una sonrisa. Y hasta una anécdota, mi vida con ella o no, pero conocida. Dejar rastros así, ¿no? Qué belleza. Qué belleza.
Alejandro, sabés que se está terminando la primera hora del programa y tenemos que viajar con prisa, sin pausa, ahí a La Plata.
¿Por qué?
Donde están los compañeros que hacen el
informativo.